Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días con ustedes para hablar de derecho, donde las inquietudes de nuestros oyentes son bien importantes. No se olviden que ustedes también nos pueden escuchar a través del Real Audio, ubicándose o escribiendo la dirección electrónica www.unicauca.edu.co/emisora. O también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Consultorio Jurídico Unicauca, nos encuentran de esa manera, o escribirnos a nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com. También otra forma de que se comuniquen con nosotros es llamando al teléfono 820-9843. Hoy tenemos un invitado nuevo que inicia sus labores y que tiene la intención de integrarse a este equipo de trabajo permanente, a nuestro estudiante José Alexander Erazo Rosero, un estudiante del sexto semestre de la Facultad de Derecho y del programa de Derecho. Bienvenido al programa, José.
Muchas gracias por la invitación y esperamos poder integrarnos al equipo de trabajo.
Sí, eso esperamos, José, y que además sea parte de esta gran familia que tenemos y hemos ido conformando a lo largo de los años a través de este programa. El programa de hoy es bien importante porque es un programa dirigido a los profesionales de la salud y a la comunidad en general, porque vamos a tratar algo muy importante, un proceso de modernización de la información de todo el profesional de la salud que el Ministerio de Salud lo ha venido denominando a través de una figura que se llama el Registro Nacional de Talento Humano en Salud. Para ello, vamos a presentarles a ustedes una entrevista con dos profesionales. Uno, el doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve, que es el director nacional de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Salud. Y su colaborador, el doctor Diego Antonio Restrepo, que es un profesional especializado de la Dirección de Desarrollo y de la Oficina de Registro de Talento Humano en Salud. Estos dos profesionales, a los cuales pudimos hacerle una entrevista en la medida en que coincidencialmente, realizando actividades académicas en Bogotá por parte de este servidor, nos encontramos con la sorpresa de que estos dos funcionarios están adelantando ese Registro Nacional de Talento Humano en Salud, que les permitirá a ustedes, señores oyentes, y a ustedes, profesionales de la salud que también nos están oyendo, una manera de poder conocer cada uno de los registros y cada una de las personas, si ellos son profesionales de la salud o no lo son, si están registrados, qué número de registro tienen y todo lo demás que tiene que ver con este registro profesional. Para ellos los dejamos con ustedes, amables oyentes, en la entrevista que les tenemos preparada.
104.1 FM, cerca de ti.
Doctor, bienvenido al programa y gracias por haber aceptado este espacio y esta entrevista.
En primer lugar, agradecerles a ustedes por el espacio que nos brindan para suministrar información referente al Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud y un saludo para todas las personas que nos escuchan.
También contamos con el doctor Luis Carlos Ortiz Monsalve, director de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud del Ministerio de Protección Social. Bienvenido al programa, doctor, y gracias por aceptarnos la invitación a esta entrevista.
Ni más faltaba. Gracias por el espacio.
Comencemos con usted, doctor Luis Carlos. ¿Qué es el Registro Único Nacional de Talento Humano en el sector salud? ¿Quiénes se afectan con ese o qué cuál es la utilidad de ese registro?
Bien, arranquemos por hablar de qué es lo que ocurre hoy. Las profesiones y las ocupaciones del área de la salud, pues por su impacto social, por la afectación que pueden tener sobre la vida, la salud y el bienestar de las personas, pues siempre por tradición han tenido un control especial por parte de las autoridades del Estado, esto casi en todos los países del mundo. Y eso lleva a que para ejercer una profesión, una ocupación del área de la salud, en este caso la medicina, pues obviamente se requiera cumplir unos requisitos que hacen que el Estado emita una certificación de que esa persona cumplió con los requisitos académicos, con los requisitos prácticas, con los requisitos de servicio social obligatorio que les permiten en un momento dado obtener, digamos, ese respaldo del Estado para que ejerza su profesión con responsabilidad, garantizándole a la comunidad, a los usuarios, que es un profesional idóneo.
Doctor Luis Carlos, antes de desarrollar la pregunta concreta y en esta introducción, para nuestros oyentes lo que se refiere al doctor Luis Carlos es lo que se llama el registro profesional o tarjeta profesional. En ese sentido, frente a la pregunta concreta, ¿cuál es el beneficio y a quiénes va dirigido?
Okay. Hoy día los profesionales de la salud tienen que cumplir con estos requisitos en diferentes instancias. En algunos casos, por ejemplo, la autorización la otorgan las secretarías de salud de cada departamento y del distrito, y después es avalada, por ejemplo en el caso de los médicos, por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para las enfermeras ocurre algo diferente.
Para los odontólogos también.
También algo diferente. Entonces, cada profesión tenía un procedimiento diferente. Entonces teníamos información dispersa sobre quiénes estaban autorizados en todo el territorio nacional y obviamente unos procesos diversos que también afectaban la posibilidad de homogeneizar esa información, y eso lleva a que el control, la política, la planeación realmente se hagan sobre información fragmentaria, sobre información heterogénea que le quitan de alguna manera utilidad a esa información con la que dispone el país. Entra el Registro Único de Talento Humano establecido en la Ley 1164 y corrige esos problemas. Es básicamente la consignación de la información de estas personas que ya cumplieron los requisitos para ejercer en un solo mecanismo, en un solo instrumento que tiene un carácter nacional y que tiene una información homogénea para todos los interesados. ¿Cuáles son los interesados? Pues en primer lugar, el profesional de la salud, que va con un solo procedimiento, las instituciones donde se elabora, que saben cuáles profesionales realmente están autorizados para ejercer en el país, igual para los pacientes y los usuarios, que también van a saber si una persona identificada está o no autorizada, y puede consultarlo en línea en un solo instrumento, y obviamente todos los organismos, todas las instituciones van a contar también con una información que les permite saber dónde están, cómo se mueven, si hacen falta, si en un momento hay demasiados, digamos, como instrumento de planificación.
A futuro, doctor Luis Carlos, un ciudadano común y corriente, si tiene acceso a un computador y abre la página del Ministerio de Salud, si conoce que, por ejemplo, Juan Pérez es médico y tiene el número de cédula, puede consultar verdaderamente si él es médico a futuro con esta base, con
este sistema. Exactamente. No solamente si es médico, sino si está autorizado para ejercer en este momento el país y no tiene ninguna sanción que lo imposibilite para ejercer.
Y eso es muy importante.
Claro, porque hay profesionales que cometen sus errores, digamos, no son responsables con su ejercicio profesional y son materia de sanción, en este caso, por ejemplo, por el Tribunal de Ética Médica, donde dice, vea, usted se merece una sanción de 6 meses, le suspenden el ejercicio por 5 años, por 4 años, y esa información va a estar en el registro y va a salir reflejado, y un paciente o un hospital público puede, con el número de la cédula, entrar a consultar a ver si esa persona tiene o no, digamos, esas sanciones que lo inhabilitan para ejercer.
Este avance tecnológico, como lo ha dicho el doctor Luis Carlos, de mucha utilidad para toda la sociedad y para todos ustedes oyentes que desean conocer y tener seguridad de cuál profesional de la salud lo está atendiendo y cuál es su calidad y si está en vigencia o no su ejercicio profesional. Una pregunta de carácter técnico para el doctor Diego Antonio Restrepo, y es, un estudiante de medicina actualmente o que esté en el ejercicio o en la prestación del servicio social obligatorio, ¿a futuro cómo puede utilizar esta herramienta?
Bueno, como mencionaba el doctor Ortiz, para autorizar el ejercicio, para tener una persona su autorización para poder ejercer, En el caso puntual de la medicina requiere el cumplimiento del servicio social obligatorio. El profesional particularmente, digamos, se va a ver beneficiado porque toda la información que corresponde a su servicio social obligatorio va a estar dispuesta en una sola herramienta que debe llegar al Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud desde aquellas entidades encargadas de hacer la autorización del ejercicio. Eso es un tema muy importante porque muestra, digamos, esa gran intención que tenemos nosotros de disponer información organizada y que nos permita hacer seguimiento puntual a todos los procesos que tienen que ver con el talento humano en salud, uno de ellos el servicio social obligatorio.
Doctor Diego, hablemos de esta última norma o resolución de ministerial, que es la resolución 3030. Esta resolución, ¿qué herramientas o qué instrumentos ha creado para generar este registro único del talento humano en salud?
Bueno, muy bien. Digamos que la herramienta en sí misma, la resolución no crea ningún instrumento tecnológico. La resolución tiene unos términos allí definidos que corresponden al campo de aplicación, haciendo énfasis en tres actores puntuales que deben reportar información: los colegios profesionales del área de la salud que ejerzan funciones públicas delegadas por el gobierno nacional, las direcciones territoriales de salud, haciendo énfasis en los departamentos y en la ciudad de Bogotá, y finalmente los tribunales o instancias ético-disciplinares que están dispuestas en el país. Adicionalmente se definen unos plazos para poder iniciar nosotros con el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, que es una fecha muy importante. Primero de octubre es la fecha en que vamos a iniciar con este registro y en donde iniciaremos nosotros un esfuerzo muy importante con todas las instancias que acabo yo de mencionar. Adicionalmente, se definen, y esto de pronto es lo más importante que define esta resolución, esas características, esos estándares que nosotros debemos tener claros para reportar información, para hacer uso de información, para gestionarla y desde luego para luego poder utilizarla. Esa definición de estándares, esa definición de categorías y esa definición de unas reglas de juego claras y organizadas y estructuradas para todas las instituciones que acabo de mencionar, es una de las cosas más importantes que tiene esta resolución. Adicionalmente se hace uso de una herramienta para el intercambio de información entre las instituciones que acabo de mencionar y el Ministerio de Salud y Protección Social. Esos son como los aspectos que a grandes rasgos podemos mencionar sobre la resolución 3030-2014.
¿Desde cuándo está en uso en la plataforma del Ministerio? Y démosle a nuestros oyentes la dirección web para acceder a esta plataforma.
El Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud iniciará su vigencia a partir del 1 de octubre, sin embargo debemos considerar esos periodos de transición que, como vemos nomás en la resolución, un plazo que tienen las instituciones para hacer el reporte de toda la información histórica, que allí está definido el 7 de noviembre. Ahí tendríamos la información, digamos, que han dispuesto todas las instituciones. Sin embargo, para que esta plataforma, digamos, esté disponible, todavía nos queda, digamos, un camino por recorrer que debemos, digamos, ser como pacientes. Lo importante es que ya dimos el primer paso hacia organizar toda esta información y que los esfuerzos de las instituciones y del Ministerio de Salud y Protección Social, digamos, va a tener ya como resultado el inicio del registro único el 1 de octubre.
Gracias, doctor Diego. Doctor Luis Carlos, para terminar en este punto, decíamos hace un momento que son para todos los profesionales de la salud, que existe una tarjeta profesional y un registro de todos los profesionales de la salud. Infórmale a nuestros oyentes cuáles son esos profesionales que van a estar incluidos en ese Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.
A ver si la memoria no me falla, pero básicamente tenemos las profesiones de medicina, odontología, enfermería, bacteriología. Arranco por estas cuatro porque entre otras cosas son las que hoy están en la obligación de prestar el servicio social obligatorio, el año rural. Pero adicional tenemos, por ejemplo, terapia física, terapia respiratoria, terapia ocupacional, fonoaudiología, tenemos instrumentación quirúrgica, química farmacéutica, bacteriología. Bueno, acá también nos entra, por ejemplo, psicología, que hay una ley que define que es una profesión preferentemente del área de la salud, aunque digamos tiene otros campos de acción, otros campos de conocimiento, y que va a ser muy importante hacia el futuro en todo esto que estamos haciendo en materia de atención primaria en salud, enfoque de salud y medicina familiar, etcétera, etcétera. También puede entrar acá, por ejemplo, una profesión que es muy importante como trabajo social. Creo que ahí estoy mencionando, tal vez me queda una por fuera, nutrición y dietética, pero son alrededor de 14, nutrición y dietética, que también con todos estos temas que vienen ocurriendo en departamentos, por ejemplo como La Guajira, pues son absolutamente claves, digamos, para llegar con una acción integral en materia de salud. Integral implica que se cubren todos esos elementos que hoy se denominan a nivel internacional como determinantes sociales de la salud, o sea que la gente realmente mantiene su salud o se enferma en su vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en sus espacios de recreación, etcétera, etcétera. Cómo se alimenta, cómo es su salud mental, etcétera. Entonces, digamos, son todas estas profesiones por ahora las que entrarían a ser parte del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Es probable que esto tenga una dinámica y que vayamos haciendo ajustes en el futuro.
Bien, como ustedes escuchan, nosotros estamos dando una información que es casi que una primicia para el efecto de nuestra comunidad aquí en Popayán, el departamento del Cauca, información que hemos podido obtener a través de un congreso nacional donde tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá para poder seguir en este proceso académico, y le hemos traído a ustedes, oyentes, esta información, en especial a la comunidad y a los profesionales de la salud. Pero en todas las regiones, tanto en el departamento del Cauca como en el Valle, en Antioquia, en Villavicencio, en Neiva, se está generando un fenómeno de profesionales que trabajan en estas situaciones de embellecimiento del cuerpo, que se llaman esteticistas, algunos de ellos médicos o no. ¿Qué incidencia tiene el Ministerio en relación con esta plataforma? ¿Podría pensarse a futuro que se pueden controlar, se deben registrar para conocer su paradero y saber si son o no idóneos para el ejercicio de la profesión?
Claro que sí, de hecho el Registro Único de Talento Humano en Salud nos va a dar una posibilidad, y es que el usuario, el paciente, bueno, en este caso muchas son personas sanas que requieren, digamos, de un tratamiento, un procedimiento estético, sepa si ese profesional, por ejemplo, es un médico o no, porque muchas veces también hay engaño en esto. Hay personas que, sin ser profesionales de la salud, sin haber hecho una carrera, sin tener un título, por ejemplo, de medicina, se presentan como tales, y ahí, digamos, empiezan los problemas. Entonces, de partida, esos usuarios van a tener la posibilidad de contrastar si esa persona que se dice ser un profesional, que se dice ser un médico, efectivamente lo es. Pero vamos más allá. En el futuro consideramos que vamos a tener la posibilidad de tener un registro, por ejemplo, de quienes han hecho especialidades médico-quirúrgicas relacionadas con esto. Si, por ejemplo, esta persona se presenta como un especialista en cirugía estética y reconstructiva, que son los autorizados realmente para hacer esas grandes cirugías que intervienen, digamos, a las personas para hacerles procedimientos estéticos. Hoy día, por ejemplo, tenemos los médicos esteticistas que, a pesar de que tienen una gran formación en este tema, no están siendo formados para hacer estas intervenciones quirúrgicas. Entonces, digamos, ahí vamos a tener la posibilidad de que el usuario identifique quién es competente, quién es idóneo y quién no. Ahora, efectivamente, como la demanda en materia de belleza, de estética, es tan alta, hay muchos charlatanes, muchas personas, digamos, con una ética muy flexible, que buscan hacer negocio con este tipo de cosas. Ahí ya tenemos que buscar otros instrumentos, ahí tiene que la comunidad y los propios ciudadanos establecer unos mecanismos que no les permita dejarse engañar. Hoy día hasta amas de casa en sus domicilios ofrecen hacer cosas, procedimientos estéticos que están reservados para los profesionales de la salud. Y ahí sí el ministerio, digamos, lo único que puede hacer es alertar, pero las personas tienen que entrar también a colaborar en este proceso.
Gracias, doctor Luis Carlos. Doctor Diego, cuéntenos para futuro, operativamente y plenamente, ¿cuándo estará lista la plataforma? ¿Cuál es el periodo que tiene pensado el ministerio para que ya todo el ciudadano pueda accesar a esa plataforma?
Bueno, digamos que esos tiempos dependen en gran medida del trabajo que estamos desarrollando con las instituciones y que empezamos nosotros a tener listo, como les mencionaba, el 1 de octubre. Ese es un punto, digamos, muy importante, porque esto nos marcará la agenda de trabajo y, desde luego, esos plazos que nos podrá dar, digamos, ya con la posibilidad de entregarle al país una herramienta, un instrumento como el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, en donde un ciudadano de a pie pueda entrar a consultar la información. Hoy en día de pronto no podríamos entregar una fecha puntual porque, como le digo, acabamos de empezar y esto depende en gran medida de esas agendas de trabajo que construyamos conjuntamente con las diferentes instituciones que están acá involucradas y que están trabajando desde ya en disponer toda la información necesaria.
Gracias, doctor. Doctor Luis Carlos, gracias por aceptar esta entrevista. Es importantísima la información que usted le ha dado a la comunidad, en especial al grupo de profesionales médicos que se están formando y que se van a enfrentar a la necesidad, o no enfrentar, van a tener una herramienta de mucha mayor facilidad para registrarse y a los ciudadanos para consultar la existencia y la veracidad de un profesional de la salud. Muchas gracias por venir al programa.
Yo quería darle gracias a usted y a su espacio y termino con algo. Esto que estamos haciendo, en el fondo, el objetivo final es darle a la comunidad, a la sociedad y a las profesiones del área de la salud un instrumento que les permita ir creciendo en legitimidad, en confianza, y eso al final es lo que tiene que traernos esto que estamos haciendo en conjunto con las instituciones de la salud.
Gracias, doctor. Doctor Diego Antonio, gracias también por su espacio, creo que es la parte técnica del proceso. Gracias por esta información tecnológica y de precisión para la información de estos futuros profesionales, como lo decíamos hace un rato con el doctor Luis Carlos, y a la comunidad que sabrán que podemos aportar o aproximarnos a una fecha, 6 meses, 8 meses, para que la ciudadanía ya pueda estar accesando a esta plataforma, ¿o es muy pronto?
Creo que es muy pronto de pronto aventurarnos a entregar una fecha al país, y este es un ejercicio que venimos haciendo con mucha responsabilidad y mucha rigurosidad, y de pronto entregar una fecha con la cual no tengamos la suficiente información para definir, digamos, como ese periodo de transitoriedad sería algo irresponsable. Sin embargo, sí quiero que la gente tenga la certeza de que estamos trabajando arduamente, con mucha responsabilidad, mucho entusiasmo y desde luego de manera articulada con las instituciones que hacen parte de todo este proceso.
Hemos escuchado esta interesante entrevista con estos dos profesionales del Ministerio de Salud, donde nos han explicado de una manera detallada los efectos de la resolución 3030 de 2014, donde se encuentra los instrumentos, la reglamentación para la construcción de una plataforma de información del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. No olviden ustedes que este programa se puede escuchar en repetición en el horario que José nos va a informar en un momento.
No se olviden de escucharnos en repetición los viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana por esta su emisora 104.1 Unicauca Estéreo.
No se olviden también ustedes, amables oyentes, que pueden solicitar incluso la repetición del programa en horarios diferentes, en semanas diferentes, en este espacio todos los jueves de 7 a 7:30 y la repetición que José nos ha indicado y que se la repetimos los viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana por esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1. También un agradecimiento a Francisco Fuli, que siempre ha estado atento en el control master y que hace posible que podamos enlazarnos en estas formas tecnológicas de la radio entre una entrevista y esta información en vivo. Escríbanos, no se olviden, escríbanos a consultoriojuridico@gmail.com o a través de Facebook, que nos encuentran como Consultorio Jurídico Unicauca. Y con ustedes nos vemos en una próxima sesión en 8 días. Muchas gracias por su amable atención.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.